Bienvenidos a nuestro programa. El martes 23 de febrero de 2021, en la CEMI de Madrid, vía Zoom, tuvimos la charla Hablemos de Purim a cargo de Irit Green. Les invitamos a escuchar la grabación.
Hakurim, Hakurim, Hakadol LaYehudim, Matechot, Rashanim, Nerot VeRikudim. Hamanarisha, Rash, 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 Hamanarisha, Rash, 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 Hamanarisha, Rash, 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 VaRashanim.
Bueno, pues chicas, daros la bienvenida, Hag Sameach, que pasemos todas un Purim estupendo. Tarde todos los pesares, pero que no se pierda el ánimo, que es lo más importante, que estemos todas en buena salud, si Dios quiere.
Amén, amén, amén.
Y quería decir que después de esa semana estupenda de aniversario, no sé si la habéis disfrutado tanto como yo, mucho. Con momentos de nostalgia, de ver algunas fotos de personas que ya no están, pero que es bonito recordar que han sido bonitos momentos. Hemos visto, gracias a algunas amigas, los inicios de SEMI, cómo ha ido desarrollándose. Y también hemos visto el cambio un poco de lo que era antes SEMI, de lo que es hoy, que es normal, porque las cosas van mutando y van cambiando.
Y nos reuníamos en casas.
Pero gracias a Dios seguimos aquí y seguimos haciendo lo más importante, que es reunirnos con buenos ánimos, buenos deseos, y sí, cumplir con nuestras diferentes sedacas.
Por muchos años.
Amén.
Amén.
Entonces, no sé, para mí fue muy bonito ver todas esas fotos y empezamos un nuevo año. Hoy da la casualidad, en la vida de SEMI, digo, de aniversario. Hoy da la casualidad que es el 40 aniversario del 23F y no quería dejarlo pasar inadvertido, porque la verdad que es algo que marcó nuestro país, el país en el que vivimos prácticamente todas. Yo quería recordar que hace 40 años estuvo SEMI reunida en casa de Elian, un 23F, la mañana del golpe de Estado. Era un martes.
¡Wow! ¡Qué memoria, sí!
No, hoy me acuerdo porque estábamos impresionadas y aún me acuerdo que yo no sé por qué Sam me dejó salir ese día, pero estábamos, creo que las dos Ruth. Elian no está hoy presente por ahí. Elian tiene que recordar que estábamos en su casa reunidas alrededor de la radio, las pocas que habíamos ido de SEMI ese día, que era un martes. Esta mañana lo estaba recordando perfectamente. Así es que, chicas, a hacer memoria un poquitito. Gracias a Dios que han sido años. Han sido años tranquilos. Por ahora.
Por ahora.
Han sido años tranquilos.
Yo quiero decirles que viniendo como veníamos de Argentina, lo del golpe de Estado, como tuvimos unos cuantos, la verdad es que estábamos diciendo, uy, aquí también, ¿qué va a pasar?
Ay,
estábamos
qué
muy preocupados.
¡Qué susto!
Y qué decirlos de Venezuela.
Claro. Nosotros cuando nos vinimos de
Venezuela hace 40 años tenían golpes de Estado. No, vivían bien.
Cuando yo llegué en el 57 derrocaron a Pérez Jiménez, o sea, que salimos de Egipto buscando la paz y llegamos a Venezuela justo. Llegamos en enero y en marzo fue la revolución y derrocaron a Pérez Jiménez y aquel.
Sí.
O sea, que en todas partes.
Pues sí.
Porque Navas.
Vamos diciendo, no sé si lo oíste, que hace 40 años, el 23F, estaban las chicas en tu casa.
Es verdad, es verdad, es verdad.
¿Te acuerdas, Elian, esa mañana alrededor de la radio en tu casa, todas de pie, esperando a ver qué iba a pasar?
¿Qué iba a pasar?
Es verdad, el 23 y el 3. Sí.
No. Y vamos a escuchar a nuestra amiga Irit Green, que nos va a hablar de Purina. Yo creo que Irit no necesita para todas nosotras ninguna presentación. Irit es nuestra Irit.
Y pero Israel, hoy que está disfrazada, que nos habla
de las fiestas, que nos habla de Israel, que nos habla siempre de cosas súper interesantes que le gustan a ella, y estoy segura que nos hablará de Purim de una manera vista por ella. Gracias, Siri, tienes la palabra.
Bueno, mi conferencia hoy, mi charla más bien, voy a dividirla en tres. La primera, voy a presentar un poco la fiesta de Purim, conmemorar lo que es nuestra fiesta. Y la segunda parte, voy a hablar de un Purim muy especial, el Purim que pasó aquí en España, que llamamos Purim de Zaragoza. Y la tercera parte será visual, que vamos a hablar del instrumento que usamos en Purim, el Rashan. Un poco como cada uno interpreta ese Rashan. Entonces será más visual la tercera parte, la última parte. Y la fiesta de Purim, vamos a empezar con ella, es una festividad judía que no se encuentra de forma clara en la Torá. Su fuente está en el Tanaj, concretamente en el libro de Esther. Se conmemora la milagrosa salvación de los judíos del Imperio Persa hacia el año 350 antes de la era cristiana. Por entonces, el malvado Amán, visir del rey Ahasverosh o Asuero, seguramente el histórico Artajarés III, ordenó matar a los judíos. Los personajes principales en esta historia fueron una mujer y un hombre. La heroína era Hadassah, cuyo nombre persa fue Esther, que consiguió ser reina principal de Persia debido a su belleza, sirviéndose de su inteligencia y sagacidad, convenció a su marido, el rey, de que dejara con vida a su pueblo. El héroe de esta historia fue su tío Mordejai, líder judío en la diáspora, que con integridad, generosidad y rectitud logró desenmascarar la maldad de Amán y liberó al imperio persa del oprobio de una matanza de ciudadanos leales al Se celebra todos los años el día 14 del mes de Adar en las ciudades que en época de Josué estaban rodeadas por muralla. Purim se conmemora el día 15 de Adar, es decir, un día después, ya que la noticia de la milagrosa salvación de los judíos llegó a esas ciudades un día más tarde. En vísperas de Purim, el 13 de Adar, es costumbre ayunar desde el amanecer hasta después de la lectura de la Megilá por la noche. Este ayuno es conocido como Ta'anit Esther, que significa ayuno de Esther. Hay cuatro mitzvot, mandamientos más bien, decretados por los sabios para todas las generaciones de Israel, a partir de lo decretado por el nuevo visir, Mordejai, el que sustituyó al malvado Amán, para todos los judíos de la diáspora persa como conmemoración de la liberación. Esos mandamientos son: 1. Lectura de la Megilá. El rollo se relata la historia que relata la historia de Purim, que conocemos como el libro de Esther. Se lee en la noche y el día de Purim, quiere decir en Arvit y en Shaharit. 2. Abundante comida y bebida acompañada de gran regocijo. 3. Mishloach Manot, envío a un amigo de al menos dos regalos que contengan comida. 4, dar dinero a por lo menos dos personas necesitadas. Sin duda, la mitzvah más judía es esta última, ya que los otros son costumbres orientales en la Persia. Sin embargo, el hecho de recordar a los menos favorecidos en momentos de felicidad es una costumbre y un estilo de actuar netamente judío. Existen otras costumbres menores, de menores importancia, como hacer ruido al oír el nombre de Amán en la lectura de la Megilá, beber alcohol hasta perder la distinción moral, hacer jugaretas, disfraces, comer un dulce relleno llamado orejas de Amán, elegir una reina de belleza y ponerle el título de Esther. Algunos confunden Purim con el festival o con el carnaval, pero los orígenes y objetivos de Purim están muy lejos de la frivolidad y paganismo de los carnavales. El Shabbat anterior de Purim se lee como lectura complementaria de la Torá una sección denominada Zahor, que recuerda la maldad de los amalequitas, una tribu siempre enemiga de Israel. Se recuerda esto porque Hamán, el líder perverso antijudío, era descendiente de Amalek. Y ahora me gustaría venir a España y hablar de Purim de Zaragoza. Os voy a contar el cuento, no es un cuento, dicen que es histórico, de Purim de Zaragoza, ya que estamos en España. Sucedió hace más de 700 años en Zaragoza, que era la capital de Alfonso, rey de la Aragón cristiana. Hubo entonces 12 comunidades judías. Cada comunidad tenía su sinagoga. Muchas de las sinagogas eran muy lujosas y los Sifrei Torah contaban con estuches de madera enjollados con oro y plata rematados de hojas de olivo. El rey Alfonso los trataba bien y visitaba con frecuencia las juderías. Los judíos solían recibirle con su ropa de fiesta y sus libros de la Torá en sus brazos. A muchos no les gustaba esta costumbre de sacar los libros sagrados a la calle y pensaban anular aquella costumbre. Un día se reunieron los ancianos de las 12 comunidades y decidieron dejar los libros sagrados dejar los libros en la sinagoga y recibir el rey con los estuches de madera de la Torá vacíos. A partir de entonces se hizo costumbre que duró mucho tiempo sin que el rey y sus ministros supieran nada. En Zaragoza hubo un judío converso, chivato y malsín, llamado Marcos, ministro del rey Alfonso. Este Marcos sabía que los judíos recibían al rey de visita con los estuches vacíos. Una tarde regresaba el rey de visitar la judería y dijo en la corte: los judíos son realmente fieles a mí. ¿Habéis visto con qué honor me reciben? Salen a mi encuentro con sus libros sagrados. Entonces Marcos se levantó y dijo: Majestad, pensáis así porque no sabéis que los judíos no os reciben con los libros sagrados de la Torá, os reciben con los estuches vacíos. Cuando lo escuchó, el rey anunció una nueva visita para el día siguiente y ordenó también castigar a los judíos si tras abrir los estuches no se encontrarán en su interior los libros sagrados. Aquella noche, los 12 consejeros de las sinagogas de Zaragoza no podían dormir, no podían conciliar el sueño. Y oían una voz que decía: «Judíos de Zaragoza, estáis en peligro, despertad, levantaos y corred a la sinagoga para introducir los libros sagrados en sus estuches». Los consejeros corrieron cada uno a su sinagoga a devolver los libros a sus estuches sin que nadie supiera lo que había hecho el otro.
No has dicho, Irit, no has dicho, sí, que el rey no publicó lo de los Sefer Torah. La gente no lo sabía, solamente del sueño.
No. Eso. Era una cosa que el rey dijo al corte: bueno, voy a ir a confirmar, voy a visitar otra vez y a ver si es verdad lo que me cuentan. Pero ellos no sabían por qué el rey decidió al día siguiente volver al barrio. Entonces todos los consejeros corrían a la sinagoga, metieron en los estuches los libros y sin que nadie supiera. Era como un sentimiento que tenían lo que había hecho el otro. No sabían. 12 sinagogas, todos los consejeros corriendo por la noche, abriendo la sinagoga, metiendo en los estuches los libros de Torah y no han dicho nada. Con la luz del día llegaron los pregoneros anunciando la visita repentina del rey. Los judíos, sorprendidos, se dieron prisa a vestir los mejores vestidos, como tienen la costumbre de hacer, y salieron a su encuentro, encabezados por los ancianos, con los libros sagrados en sus brazos. Cuando estuvieron ante el rey, este dijo: «¿De verdad venid a decirme, abrid los estuches?». Se hizo un silencio entre los judíos y el temor que apropió de ellos, porque sabían que los estuches estaban vacíos. Con manos temblorosas abrieron los viejos los estuches y con inmensa sorpresa y alegría contemplaron en sus interiores los libros sagrados de la Torah. Estaban dentro. No podían creer lo que veían sus ojos. El rey pasó de un libro a otro con la sonrisa en su rostro y la alegría en su corazón, al comprobar la fidelidad de los judíos hacia él. Agradeció el estupendo recibimiento, les rebajó los impuestos, entregándoles regalos. Regresó al palacio. Marcos, que se vio pillado en su mentira, suplicó perdón a los pies del rey. Se tiró a los pies del rey. Pero Alfonso no tuvo clemencia. Cuando los judíos supieron lo que Marcos había hecho, lo mandaron escribir en una megilá. Y este día 17 del mes de Shvat se llamó Segundo Purim o Purim de Zaragoza. Nombre que todavía conserva hasta hoy. Y los judíos sefaradíes lo celebran. Ahora me gustaría compartir con vosotros en la pantalla las imágenes de los rashanim o matracas, lo que usamos nosotros para hacer ruido cuando leemos la Megilá. Entonces voy a compartir la pantalla.
Mientras lo encuentras, sí. Yo ayer en el grupo este de More David conté que en Tánger había también Tánger tenía su Purim. Yo no sé contar la historia exactamente, a lo mejor alguna del grupo lo sabe, pero mi padre siempre me contaba que
en Tánger había un purín que se llamaba purín bombita, porque en algún momento tiraron una bomba no sé dónde y casualmente no había ningún judío en ese momento y probablemente era un sitio donde normalmente había muchos judíos. Y es una historia que tiene su Megilá y todo. Y creo que en Tetuán también tienen una.
Sí, la señora Lasry nos contó que el día que tenían que venir los nazis, el día que tenían que arribar y no sé qué pasó y no vinieron, eso también es un Purim de Marruecos.
Claro, por eso digo que había muchos, bueno, pues cada vez que hay un milagro y que no muere ningún judío, pues ala, Purim, no sé cuántas, y se hace una Megilá y todo.
Lo que sí, a mí me. Yo no había oído nunca ninguna de las dos historias, pero la de nazi cuando le ahorcan, Schrader, cuando le van a ahorcar y dice Purim Fest 1946, porque de los 12 que iban a ser ahorcados, luego disminuyó el número y eran justo Amán y sus hijos.
Sí.
Es una historia muy curiosa y salió en el periódico. En los periódicos americanos el día siguiente.
Y además, los que buscan en las letras encontraron pistas para esto en la Megilá.
¡Bravo!
¡Wow!
¡Bravo! ¡Uy, fíjate! Siglo XIX. ¡Wow!
¡Ayer, vamos!
Esto no tiene precio, esto sería de madera.
¿Cómo lo pongo para...?
Se ve muy bien, ¿eh?
Editar, a ver cómo se ve toda la pantalla.
Sí. No importa la pantalla completa.
La imagen, al icono de la derecha.
No te compliques, que dicen que lo mejor es enemigo del bien. Déjalo así.
Se ve muy bien, Edith.
Se ve bien.
Sí, está perfecto.
Ahora. Se ve bien. Ya veis, un rashan, o sea, una matraca del siglo XIX, sí. Esto tenemos de Alemania. ¿Veis verlo bien? Porque quería yo que veáis, que veis todo. Aquí arriba podéis ver donde tengo la flecha.
La letra.
Arur Haman.
Que pone Arur Haman. Sí. Esto es de Alemania del siglo XVIII, sí.
Arur. ¿Y dónde se conservan, Irit?
Esto están en una exposición que está en Heijal Shlomo, que es la sinagoga principal de Jerusalén.
Ah, mira.
Hay un museo judío ahí de instrumentos, de hanukiyot, candelabros, todas las cosas. Sí, sí. Está en Jerusalén, en el Heijal Shlomo.
No sé si tendrá que ver en España la expresión no me des la matraca.
Sí, que tiene que ver. Mi marido escribió sobre ese libro de los dichos populares. Sí, sí, sí. Entonces, aquí tenéis un rashan muy antiguo, ¿eh? Esto es medieval, ni más ni menos.
¿Sí?
De Europa, de Países Bajos. Se hacía ruido.
Tiene pinta de cinturón de castidad, más que de...
Es una caja vacía aquí, que se metía y se sacaba. El pequeño martillo.
Como hoy hay en los chinos, los pequeños cosas que se hacen así.
Sí.
Te veo muy, muy enterada.
Se dice
Hackclapper.
¿Quién sabe? ¡Guau! Hasta Sara la veo muy enterada de los cinturones de castidad, ¿eh?
¿Veis aquí a Mordejai y a Amán?
Sí, sí, sí.
Después de la noche del sueño del rey Asuero, que le pregunta qué se hace con el hombre que el rey quiere homenajear. Está ahí muy bonito hecho.
Muy bonito.
Precioso, precioso. ¿Y esta dónde? ¿Esta también la guardan en el mismo
museo? Sí, sí. Yo entré en la página del museo, sí.
Ah.
Y en otro museo también, ya habéis, en otro museo también encontré una cosa muy bonita. ¿Sí? Esta de Francia también está en el museo. Castañuelas lo llaman, porque caen como castañuelas. Sí.
Castañetos.
Castañetos lo dicen en hebreo, pero castañuelas, tipo castañuelas.
Un molino de agua, ¿no?
Sí. Sí. Al dar la vuelta van cayendo y haciendo ruido. Sí.
Esto se llama carraca.
Bueno, esto es una caja de Polonia, de Lituania. hoy Lituania, sí. Una caja que da vueltas y entonces hace ruido al chocar.
No, the little hay que ver and the things and in the box it makes echo.
Son rashanim durante generaciones que usamos.
Ese.
Esto es de Polonia, Galicia.
Qué interesante.
Sí, que también representa, si podéis ver aquí, a Man.
Claro, claro. Es un rashan.
Sí, y es un rashan. Se giraba aquí, se giraba y se iban cayendo y colgándose uno detrás del otro, vuelta colgada, ¿ves?
Genial. Como, obra de arte este.
Sí, como Amán tenía muchos hijos, 10 hijos, entonces se cuelgan cada uno tras del otro y hacen ruido al colgado.
Así siempre, así siempre.
Está muy bien. Y este es un Rashan muy antiguo, pero no se sabe de dónde es. Pero se ve muy primitivo, realmente muy... normal.
Bueno, pero tiene lo que tiene que tener. Da
exactamente.
Y hace los ruido. De ahora son un poco así, ¿eh?
Sí, da la matraca. Sí.
Lo que de plástico, no de madera.
Sí, las matracas.
Claro.
Y aquí tenéis dos, pues es un museo en Kovno, en Lituania, que es del siglo XIX. Están decorados, si podéis ver un poco. Es una vitrina del Museo Judío, ahí.
Mira, nunca pensé que podía haber un museo
Es la primera vez.
¿Verdad?
Para todas. Un descubrimiento.
Sí, porque gracias, los museos... Sí. Es que los museos judíos dan mucho de sí. Ves ahí cómo era la costumbre, cómo era la vida de la gente a través de sus objetos. Uh-huh. Es muy interesante, sí.
Mucho.
Aquí tenéis una antigua, muy pequeña, de plata, sí. Ni más ni menos. Tienen sello de plata aquí.
Sí.
Tipo pandereta, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Sí. Tiene como pandereta aquí y aquí tiene pequeños tímpanos.
Cascabeles.
Cascabeles, sí. Y aquí, esto es de bebé, en Inglaterra. Me toca de bebé.
Qué belleza.
Qué bonito. Sí.
Bastante peligroso para un bebé eso.
Sí. Bueno, bebé lo dicen, pero será de tres sonajeros de tres añitos será el bebé. No, un bebé muy pequeño no creo que tendría eso en la mano. Pero cuando lo llevas con dos o tres añitos a la sinagoga, iba con eso en la mano. Bueno, gracias por escuchar y feliz Purim.
Igualmente.
Gracias.
Muchas gracias.
Muy interesante.
Oye, Irit, ya os he dicho en la presentación que oír a Irit era algo especial. Que,
para cerrar, tengo una anécdota muy, muy
interesante. Perfecto. Sí.
Al final es del siglo XIX, no el siglo XX. Estoy hablando del siglo XIX. Nació el primer niño hebreo en Israel, hijo de Eliezer Ben Yehuda. ¿Sabéis el personaje de Ben Yehuda que inventó el hebreo, que reinventó?
El hebreo, claro.
El niño era Itamar Ben Yehuda. Se llamaba Itamar el niño. Este niño le dio el nombre hebreo de la matraca. El niño lo llamó Rashan, que significa ruidoso. En hebreo. Es increíble. Haxtamea.
Claro, porque él fue el que hizo el idioma hebreo moderno.
Sí, exactamente.
De las 8.000 palabras que había, pues lo convirtió en el idioma vehicular de todo un pueblo. Marisa.
En mi casa lo llamaban Grager. Pero no sé si eso es yiddish o es rumano.
Es Greger en yiddish.
Greger.
Tú dices Greger y yo digo Greger.
Okay. Claro.
Sabéis que lo llaman Caraca aquí, en España también. Caraca.
Caraca. Caraca. Caraca. Caraca. Caraca. preguntas, por favor, preguntas. Dime, ¿ibas a decir algo?
Sí, cómo no. Bueno, primero decirles que estoy extasiada de este espacio, de escuchar a Iris, y también es sugerente que con ese sombrero de chef, inmediatamente lo relacioné con todo lo que ella trae tan didácticamente, tan organizado. Y dije, bueno, esto va a ser una mezcla de buenas, de un menú muy rico. Y por otra parte, el hecho de tener que prepararnos para esto, ya empezó antes de la, del encuentro con Semi, porque bueno, meternos en algún personaje, personalmente pensé en Yentl, que es una de las mujeres que tuvo que luchar para que la dejen entrar a estudiar Talmud. Así que lo he vivido muy intensamente, y en este momento nos viene muy bien poder zafar un poco de todo lo que nos rodea, y agradezco infinitamente a todas por este momento. ¿Mm?
Agradecemos a todas.
Igualmente. Agradecemos. Pues gracias a todas. Me parece que es un buen final. Iris, mil gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias.